Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Me gustaría saber su opinión. Estábamos aquí debatiendo esta mañana a propósito de, en este día de San Isidro, que ahora le preguntaré por otras cuestiones también, pero a propósito de lo que viene ocurriendo en la calle Núñez de Balboa, que hay más sitios de Madrid donde estaba sucediendo, pero de alguna manera es donde más conflicto ha habido, después del despliegue policial de ayer, no solo de la Policía Nacional, sino también, como anunció el alcalde, en colaboración con la Policía Municipal para mantener el orden y que se cumplan las normas actuales. ¿Qué opinión tiene usted de lo que haya ocurrido y cómo se está tratando en general esta cuestión, focalizando todo, centrándolo todo en la calle Núñez de Balboa y los vecinos de esa calle? ¿Qué opinión tiene usted como vicealcaldesa de lo que está ocurriendo?
Pues mira, yo puedo comprender a mucha gente que se esté manifestando ahora mismo contra el gobierno. Yo comparto el derecho a la protesta y me parece que puede haber razones que justifiquen que la gente esté harta y que se quiera manifestar. Pero lo que no puedo comprender es que se produzcan las concentraciones que se están produciendo. Y esto luego, como dice alcaldesa, porque ayer, y preocupada por Madrid, ayer me llamaban vecinos y explicándome la situación que se estaba viendo en Núñez de Balboa. Y era una protesta, pero una protesta al uso, es decir, una protesta como si no estuviésemos en un estado de alarma, como si no hubiese una pandemia, como si no tuviésemos 27.000 muertos en España y como si no existiese riesgo de contagio a día de hoy. Nadie es invulnerable. Este tipo de situaciones producen un riesgo que es altísimo, que no es tolerable y que no nos podemos permitir en estos momentos, de verdad. Yo quiero hacer un llamamiento a todos los madrileños y a la sensatez de todos los madrileños. Ya llegarán momentos en los que nos podamos manifestar con más libertad o existen otras formas de manifestarse, otras formas de expresar la crítica o el malestar, pero no nos concentremos, no nos concentremos, por favor, porque ayer no se respetaban las distancias de seguridad, ayer se pudieron producir muchos contagios, hay mucha gente que a lo mejor ellos no son vulnerables, pero viven cerca de gente que sí lo son. Entonces, las sensaciones encontradas, por supuesto que defiendo el derecho a la protesta, por supuesto que comprendo e incluso puedo compartir algunos de los de las razones, pero lo que no puedo compartir es que no seamos conscientes de en qué situación vivimos, el sacrificio que han tenido que hacer muchos madrileños quedándose en casa, el sacrificio que están teniendo que hacer nuestros hosteleros, nuestros comerciantes, que no pueden abrir las persianas, no nos podemos permitir una recaída. Y yo les invitaría a que hablasen con los sanitarios, que aparte de aplaudirles, lo que te dicen es que emocional, psicológica y físicamente no se pueden permitir otra recaída. Así que quiero apelar a su responsabilidad. Decir que, por supuesto, que les comprendo, que es que les entiendo, que yo misma paso muchas veces por situaciones como ahora mismo cuando está sobre la mesa el debate sobre la fase 0, la fase 1, uh-huh, en las que me siento muy molesta, vamos a utilizar ese término, pero que no estamos en una situación normal, seguimos en una situación de alarma.
Dígame, todo indica, con la información disponible hasta la de la mañana, que Madrid no va a cambiar de fase, que vamos a seguir exactamente igual y que no va a haber más actividad económica, ni van a poderse abrir comercios, ni las terrazas. ¿Qué significa eso para la ciudad de Madrid?
Juan Pablo, es una situación dramática, dramática. Y creo que hay que hablar con... Yo creo que hay que poner los datos sobre la mesa y hay que hablar de la realidad, de lo que supone esto para Madrid y para España. Cada día que permanece cerrado, que permanece cerrada España, que permanece cerrada Madrid. Bueno, de hecho nosotros hemos hecho un cálculo de que cada semana, la última semana de marzo, perdimos alrededor de 149 millones de euros, que es algo que es difícilmente asumible. Pero es que nosotros hicimos un cálculo que a mí me parece el dato más relevante. 2 meses de confinamiento podrían equivaler a 108.000 puestos de trabajo perdidos. Nos vamos a un drama que es el paro, un drama que siempre ha acompañado a España, que somos un país que lo hemos tenido, es el problema que tenemos enquistado y cronificado, pero cada día que aumentamos con las persianas cerradas va a haber más persianas que no se abran. O sea, el día que salgamos de verdad del desconfinamiento, paseamos ahora por las calles de Madrid, vemos cuántas persianas hay cerradas, muchas de esas persianas se van a quedar cerradas. Los autónomos, las pequeñas empresas con las que yo hablo constantemente, no tienen músculo financiero, no lo tienen, para seguir pagando alquileres, para seguir teniéndolo cerrado. En las colas de servicios sociales que tenemos, en las peticiones, estamos empezando a ver perfiles que no se habían visto nunca en una cola de servicios sociales, demandándonos comida. En un mes hemos atendido tantas solicitudes de comida como en todo el año pasado. La situación es absolutamente dramática. Y el Ayuntamiento de Madrid creo que nos hemos caracterizado siempre por haber sido sumamente responsables. Tanto el alcalde como yo, desde el primer momento, primero que tomamos las medidas drásticas días antes que el gobierno, es decir, nosotros mismos nos pusimos en fase cero antes de que nos pusiese nadie. Estando en fase cero, podríamos haber abierto todos los parques como se hicieron en muchas ciudades de España. No lo hicimos. Estamos siendo absolutamente cautelosos, cuidadosos, porque lo más importante es la salud y proteger a los madrileños. Pero podríamos, estaríamos en condiciones de pasar una fase 1 también con ese cuidado y siendo conscientes de que o reabrimos la economía o nos viene un drama que es tan importante como el otro. O sea, no se nos puede presentar la falsa dicotomía entre salud y economía, porque de la economía vive mucha gente, de la hostelería vive mucha gente en Madrid. Comen muchas familias también del comercio. Así que, pues, la verdad, a mí me gustaría que se valorase y sobre todo me gustaría que hubiese más transparencia. O sea, yo creo que tenemos aquí todos una sensación de falta de transparencia que no ayuda a que las decisiones del gobierno parezcan objetivas. ¿Por qué las solicitudes de las comunidades no son públicas? ¿Por qué no son públicas para que las veamos todos? ¿Por qué la respuesta del gobierno de las comunidades no son públicas para que podamos verlas y juzgarlas todos? ¿Por qué esos parámetros no son públicos y objetivos para que podamos verlos todos? Y sobre todo, ¿por qué nos tenemos que enterar de que no pasamos por fase 1 por medio de la portavoz del Partido Socialista, encima presentando una campaña que a mí me pareció indigno, porque no es esa la forma en la que hemos actuado desde luego desde el Ayuntamiento para con el Gobierno, que hemos actuado con muchísima más lealtad?
Escuchándole a usted, señora Villacís, si le pregunto si su partido Ciudadanos tiene que votar la prórroga de la alarma la semana que viene, a mí, escuchándole a usted, me sale que no.
Es que son cosas que son absolutamente distintas. Mira, hoy hemos empezado hablando de las manifestaciones. Si usted le pregunta a cualquiera del Partido Popular, también lo que diría a día de hoy es que, por favor, tengan cuidado porque estamos en una situación de alarma. Si nos preguntamos a nosotros mismos si estamos en una situación de alarma, estamos en una situación de alarma. Lo que pasa es que en una situación de alarma la economía tiene que sobrevivir. En cualquier situación la economía tiene que sobrevivir. ¿Esto significa que vayamos a votar que sí? No, no significa que haya que votar que sí. Pero cuando se te propone una votación en el Congreso, tú tienes que votar sobre lo que se te pregunta, no sobre quién lo presenta. Es decir, nosotros cuando votamos a favor de la situación de alarma es porque sí. España estaba en una situación de alarma. Es porque al día siguiente tú, o a los dos días, tú no te puedes permitir que la gente de Madrid vaya a Logroño y la gente de Logroño vaya a Madrid, porque es que no estábamos en esa situación. Creo que esto demuestra la prudencia que nos guía. Pero no significa en ningún caso adhesión al Partido Socialista. En ningún caso. Significa que, tal y como dijo Inés Arrimadas, que creo que lo explicó a la actualización, después de esa votación, el PSOE volvía a tener 155 escaños. Y lo único que conseguimos con esa votación es que el Partido Socialista haga cosas que no estaba dispuesto a hacer antes, como desvincular los ERTEs de la situación de alarma. ERTEs, por cierto, que aprovecho para decir que mucha gente todavía no está cobrando. Y sabemos que mucha gente no está cobrando porque acuden a nuestros servicios sociales. Esa gente que debería estar cobrando una prestación por desempleo y en lugar de estar cobrando una prestación por desempleo tiene que acudir a por una bolsa de comida. Así que yo creo que tenemos que empezar a ser más maduros democráticamente y hacer lo que nos está pidiendo la gente, que es que actuemos con menos politiqueo y con más sentido común y responsabilidad.
Saco la conclusión, y usted me corregirá, que la semana que viene, como mínimo ustedes no votan que sí a la alarma,
no.
A la prórroga de la alarma un mes. La presidenta de su partido ha dicho que un mes ¿no?
Hombre, no podemos sacar esa conclusión, ni que sí ni que no, pero más que nada por una sencilla razón. Juan Pablo, estamos en una situación que no habíamos vivido nunca. Nunca. España no está ni preparada ni dimensionada para una pandemia, pero ni nosotros ni nadie en el mundo, porque esto no se nos había presentado nunca. No sabemos lo que va a pasar mañana ni pasado. Es decir, no sabemos si va a haber un rebrote. No sabemos si nos va a pasar como Corea del Sur o nos va a pasar como a Singapur. No sabemos si vamos a mejorar como está mejorando Madrid, que ayer bueno, la verdad, no voy a decir solo hubo 19 fallecidos, porque ayer todavía hubo 19 fallecidos, pero las cifras pues han mejorado. La situación todavía es de mucha incertidumbre. Yo creo que hemos descubierto la incertidumbre con mayúsculas. Y eso hace que tengas que estar abierto a todo tipo de situaciones. Ahora, lo que sí que me parece es que efectivamente el estado de alarma, y ahí creo que hemos hecho bien condicionando nuestro apoyo, no puede servir para que el gobierno sea absolutamente plenipotenciario y se lo tome con un estado de excepción. Yo creo que ahí tenemos que sujetar al gobierno, condicionarlo, y eso es lo que hicimos nosotros con nuestra votación y con nuestros 10 escaños. Que muchas veces la utilidad no te lo da la cantidad, sino la calidad de tus escaños, que sean los escaños del sentido común en España, que pongan un poco de raciocinio, ¿no? Y que actúen menos pensando en el partido político y más pensando en los españoles.
Nos acompaña también esta mañana Felipe Serrano, que es el director de informativos de Onda Madrid. Felipe, tus preguntas a esta hora para la vicealcaldesa, hoy viernes 15 de mayo.
Sí, buenos días, señora Villacís. Volvemos con el asunto de los parques, si le parece. Como sabe, hay un juzgado de la capital que ha ordenado la apertura de un procedimiento penal para investigar si el alcalde y también el concejal de Medio Ambiente han cometido un delito de prevaricación administrativa por el cierre de esos parques. Almeida anunciaba anoche que va a presentar recurso. ¿Están tranquilos con esta investigación? Solo faltaba que ustedes se nieguen a la apertura de los grandes parques y haya un juzgado que lo ordene.
Bueno, pues yo la verdad es que estamos absolutamente tranquilos y José Luis, bueno, el alcalde ayer lo dijo tranquilamente, porque es que es verdad, nosotros nos hemos guiado por un asunto, por un criterio de prudencia. Si tienen que demandar a José Luis, que me demanden a mí también, porque estoy comparto totalmente la decisión. Fue una decisión que se adoptó en la Junta de Gobierno y yo tenía mis dudas, tengo que reconocerlo. Hay mucha gente que se piensa que en el Ayuntamiento de Propiedad Ciudadanos no debaten, debatimos un montón. Pero es verdad que nos escuchamos los argumentos de unos y otros y es verdad que escuchamos el criterio sanitario que nos parece más importante y nosotros podemos abrir aquello que podamos controlar, aquello que podamos vigilar, tener en cuenta que los parques son sitios de estancia más que sitios de paso. Y no queremos fotos como las que se han producido en otras ciudades. Nosotros somos muy conscientes de la situación en la que estamos y creo que estamos actuando con responsabilidad. Hemos abierto algunos parques ya, pero los grandes parques favorecen concentraciones que ahora mismo no nos podemos permitir en una situación de pandemia. Así que pues mi total apoyo a José Luis, bueno, ya lo sabe, y creo que la decisión es buena. Desde luego nos ha guiado la prudencia y las ganas de proteger a los ciudadanos y no creo que esto vaya a mayores, la verdad.
Si no me equivoco, la denuncia la ha puesto alguien que fue sancionado por entrar en el Parque del Oeste sin permiso, ¿no, vicealcaldesa?
Bueno, eso parece, no te lo puedo confirmar porque serían datos que no podría confirmar, pero en cualquier caso, yo sinceramente creo que ahora mismo estamos para otro tipo de cosas, ¿no? Nosotros, independientemente de las consecuencias que nos pueda traer a veces, tenemos que hacer lo correcto. Y yo creo que en este caso lo correcto es tratar de impedir que se puedan producir comportamientos que fomenten el contagio. Y yo creo que hemos hecho bien. Y a mí, yo sé que esto causa molestias en la ciudadanía. Durante una pandemia tienes que tomar decisiones que tú sabes que va a cambiar la vida de mucha gente. Yo me acuerdo el día que estábamos cerrando las escuelas infantiles, yo como madre, imagínate, en mi caso, yo tengo una niña en una escuela infantil, o sea que tomas decisiones que sabes que van a cambiar la vida de mucha gente, pero hay que hacer lo correcto y eso pues en ocasiones te pone en situaciones pues que te denuncien o te demanden, pero yo creo de verdad que no va a llegar a ninguna parte, insisto. Si tienen que demandar a Almeida, deberían demandar a toda la Junta de Gobierno porque tomamos todos la decisión.
Felipe.
Sí, en estas circunstancias el ayuntamiento está dando pasos, aunque estén cerrados los grandes parques de la ciudad, para ir ampliando el espacio al peatón con calles que se pueden utilizar para el deporte, para el paseo. ¿Son suficientes estas ampliaciones de las peatonalizaciones?
Son suficientes porque nosotros vamos poco a poco. Es decir, no son las únicas peatonalizaciones que se van a hacer en Madrid, se van a hacer más. Lo que pasa es que nosotros vamos dando y midiendo. Y es, de verdad, es lo responsable. ¿Qué es lo que nos decían las madres? Bueno, ¿qué es lo que yo mismo digo como madre? Lo he visto en el espacio que tengo prisa. Y es así. Es decir, nosotros preferimos ir poquito a poquito, dando, midiendo, pero evitar que podamos tener un rebrote o que podamos tener una recaída. Y eso nos hace, pues, no tomar la decisión de decir, ala, voy a abrir, peatonalizar todo Madrid, ¿no? O voy a abrir no sé cuántos mil kilómetros o cientos de kilómetros. No, porque sabemos que cada calle que peatonalizamos luego la tenemos que vigilar, la tenemos que controlar, ver cómo funciona. O sea, vamos yendo poquito a poquito. Pero yo creo que ese camino que de hormiguita, ¿no? El de ir poquito a poquito midiendo es un camino más seguro. Por eso os digo que si nosotros entrásemos en una fase 1, y eso es lo que decía el gobierno también, seríamos muy prudentes. Es decir, creo que este ayuntamiento, si tiene que pecar de algo, ha pecado de exceso de celo, nunca de exceso de confianza. Así que habrá más calles peatonales, pero ya digo que vamos a ir poco a poco porque queremos ir sobre seguro, no sobre... No te permite que haya un rebrote que no podríamos aceptarlo.
Una pregunta más, la última, ya en cortito. Felipe, venga.
Sí, la presidenta madrileña anunciaba ayer la creación de un concurso para levantar un memorial en memoria de las víctimas del COVID-19. No sé si en el Ayuntamiento de Madrid están pensando algo parecido, algún tipo de monumento, algo en el entorno de Cibeles.
De hecho, hoy mismo vamos a... Hoy precisamente me dirijo a ello. A las 10:30 y estáis todos invitados. Es que no sé si lo puedo decir, la verdad, porque creo que habíamos dicho que lo íbamos a descubrir.
Bueno, pero es una mañana. Buena hora para decirlo.
Bueno, pues...
Son las 9:22.
Frente a Cibeles vamos a tener algo muy bonito en recuerdo a la gente que se va a quedar siempre en nuestra memoria, siempre. Y va a ser frente a Cibeles, que es donde me dirigiré yo ahora mismo. Y va a ser algo que porque una de las... Hemos hablado mucho de solidaridad, estamos hablando mucho de fases y parece que las cifras de muertos, ¿no?, las decimos muy a la ligera en muchas ocasiones. Solo 19, solo 200, se han escuchado unas cosas que yo creo que merece la pena en todas y cada una de estas personas, que es lo que nosotros hacemos y vamos a hacer algo para recordarlos siempre y que dure para siempre.
Frente a Cibeles se refiere frente a la puerta principal del ayuntamiento.
¿Perdón?
Ha dicho frente a Cibeles, la puerta del ayuntamiento se refiere.
Más o menos.
Más o menos. Vale.
¿Y será un monumento?
Sí, algo parecido.
Vale. No, Begoña Villacís, que no quiero que llegue tarde.
Cuando la gente pase por delante, sí. Se acuerde del tiempo que vivimos y se acuerde de sus seres queridos porque han sido pérdidas en unos momentos muy duros y han sido unos duelos muy, muy difíciles. Así que este va a ser nuestro recuerdo. Es no quita que vayamos a tener más recuerdos, pues este es el principio.
Que le agradezco su presencia esta mañana.
Bueno, cuidaros todos, cuidaros a todos, ¿eh? Y responsabilidad, por favor, a todo el mundo.
Adiós, vicealcaldesa, que tenga buen día. Adiós, adiós. Buen día, San Isidro.